Muy bien, pues bienvenidos. Hola a todos, todas. Encantada de saludarles. Como siempre es un gusto compartir este espacio con ustedes. Y hoy estamos en el consultorio con Steph García, de terapeuta online. Recuerda que si te gusta mi contenido, puedes seguirme en mis redes sociales y me encuentran en Instagram como arroba Steph García-terapeuta y en TikTok igual. Pues bien, hoy estamos de nuevo con un podcast. Hemos venido hablando de las heridas de la infancia. Nuestros últimos tres podcasts han sido sobre las heridas y este podcast decidí quizás destinarlo a hablar de otro tema supremamente importante. Las otras dos heriditas que nos hacen falta, pues las podemos tocar en podcasts posteriores. Hoy quería tocar un tema que creo que a todos nos atañe. Yo lo veo mucho, bueno, no a todos, pero a muchos de nosotros sí. Por cierto, lo noto o lo veo mucho en la terapia. Recibo muchas personas que llegan con mandatos familiares a la terapia y creencias limitantes como en la familia todo se perdona, la familia es lo primero, tienes que quererlos porque son tu sangre, solo hay un modelo válido de familia, en fin. Un sinfín de mandatos y de creencias que desde generaciones nos han hecho creer y que nosotros no nos hemos sentado a cuestionar. Creo que una de las responsabilidades que tenemos como adultos definitivamente es aprender a cuestionar lo que creemos siendo adultos. Que de niños, pues finalmente no podamos, está bien, porque al final todo lo que dicen los adultos o la necesidad de pertenencia, pues finalmente literalmente nos obliga a creer lo que hay en nuestro entorno. Pero de adultos creo que necesitamos estar en la capacidad de cuestionar nuestras creencias y de cambiarlos si así es necesario. Pero entonces vamos a comenzar. Creo que los mandatos son esas cosas que nunca se dijeron, pero siempre se tuvieron que hacer, ¿cierto? Miren, en la consulta para abrir como o para indagar acerca de esos mandatos familiares, suelo o me gusta poner como ejemplo a esas familias que repiten el mismo nombre generación tras generación. La abuela se llama Teresa, la madre se llama Teresa y la hija, sorpresa, se llama Teresa. Y si pudiéramos indagar más, quizás encontraríamos más Teresas. ¿Por qué pasa esto? Se preguntarán ustedes. ¿Se transmiten genéticamente los gustos en cuanto a los nombres? Bueno, no. Marta es un nombre, ¿qué más da? Y es cierto que puede ser de tres generaciones atrás o que tres generaciones compartan el mismo gusto. Sí, pero ¿qué pasa con esas familias en las que el abuelo es abogado, el padre es abogado y el hijo también? Les pregunto yo, ¿la pasión intergeneracional por la abogacía, la medicina, la peluquería o cualquier otra profesión es casualidad? ¿O es otra casualidad? Bueno, podría ser, pero parece difícil que algo tan personal y que influye tanto en la trayectoria vital de alguien como su profesión coincida tan a menudo en varios miembros de una familia. A estos ejemplos suelo contraponer los de las familias que comen juntas todos los domingos o que hacen una escapada juntas todos los agostos o que hacen cenas de Navidad. A diferencia de las anteriores, estas tradiciones familiares suelen tener algún propósito. Por ejemplo, verse con frecuencia, mantener el contacto o disfrutar de la presencia de unos y de otros. Pero vamos a ver, ¿qué propósito tiene que varias generaciones se llamen igual y tengan la misma profesión? Puede ser cuestión de gustos o puede que no, porque seguramente conoces a alguien que estudió determinada carrera por seguir la tradición familiar, aunque no le gustara. Y de hecho, En estos momentos estoy viendo una paciente que eso fue lo que le sucedió. ¿Y qué pasa con estas tradiciones que se siguen, pero no se disfrutan o no tienen ningún propósito aparente? Creo que hemos llegado al momento, tenemos que llegar al momento de hablar de los mandatos familiares y hablar a fondo de esta situación. Como ya les he dicho anteriormente, digamos que los mandatos familiares son normas o guías implícitas, y digamos que relativamente inconscientes, que no son simplemente una tradición, sino que suponen una estructura familiar. ¿Y qué es la estructura familiar? El conglomerado de normas que influyen y dirigen inconscientemente el funcionamiento individual y grupal de los miembros de una familia. Entonces, así los mandatos familiares no suelen verbalizarse de forma directa, sino mediante insinuaciones, actitudes o indicaciones que generan un esquema de pensamiento que influyen notablemente en la personalidad de quienes lo reciben, así como en su forma de relacionarse y de enfocar su vida. Todas las familias tienen mandatos familiares estructurales y es importante dejar claro que no constituyen nada negativo per se. Pueden ser totalmente neutros. Sin embargo, aunque llamarte igual que tu madre puede ser un hecho sin importancia, puede que conllevar quizás una gran carga implícita de expectativas. Hablando aquí de todo un poco. En estos días justamente hablaba con el amor de Jesús. Yo decía que tu hijo o que tu hija tenga tu nombre. Sí, creo que es una carga muy alta. Creo que es una carga más que algo positivo. Y hablábamos del nombre de este jugador de fútbol, que su hijo se llama igual. Cristiano Ronaldo. Entonces yo me preguntaba, yo decía, ¿y qué pasa si si el niño no quiere ser futbolista? ¿Qué pasa si no quiere seguir la tradición? ¿Qué pasa si no quiere hacer lo mismo? ¿Qué pasa si no quiere ser la sombra de su papá? Porque puede pasar, sí, y aunque es un crack en lo que hace, puede ser que el hijo simplemente no quiera hacerlo. Y entonces toda la vida de tener que cargar con un nombre y tener que ser como mi papá y tener el éxito de mi papá, porque si no, entonces soy un fracasado. Es una gran carga. Entonces, vamos a ver. Ahí ya después de haber hecho el comentario. Cuando eso sucede en una familia, digamos que es una carga que va llena de expectativas que suelen ir dirigidas a que te conviertas en una especie de continuación de la persona que te transfirió su nombre, lo que digamos que te obligará a vivir en una eterna reivindicación de un lugar en la familia que te permita ser quien eres, con una identidad separada a la de tu padre o a la de tu madre en este caso. No es el nombre el que construye las expectativas, sino que esta es la materialización de esta necesidad inconsciente de tener una continuación, de que alguien siga el mismo camino. Y lo más conflictivo de esto es que, por lo general, ser la continuación de algo implica quedar siempre, digamos, quedar siempre un peldaño por debajo, claramente. Es decir, que las propias expectativas te abocan a no estar nunca a la altura. Un ejemplo claro de esto es el ejemplo que pues les acabé de dar. Este es un tema complejo, como las mismas familias. Pero lo importante es recordar que las expectativas familiares acostumbran a colarse de manera invisible hasta en los actos más cotidianos o aparentemente intrascendentes. Y que llevar el mismo nombre que otro familiar puede ser una forma de admiración, pero también puede ser una fuente de conflicto si se pretende inconscientemente reordenar y sanar alguna cosa que esté, pues digamos que este traspaso de expectativas. Y el problema es que para poder detectar y cuestionar lo inconsciente hay que poder hablar de ello y por eso son tan insidiosos los mandatos familiares, porque a menudo resultan invisibles y están perfectamente integrados en la persona. A continuación, les voy a describir a fondo algunos de los mandatos familiares más habituales. Y el objetivo con esto es ayudarte a entender y a sacar a la luz cómo te afecta inconscientemente lo que has aprendido en tu casa a la hora de buscar una pareja o cuando te relacionas con tu grupo de amigos. ¿Qué faltas de responsabilidad afectiva toleras confundiéndolas con protección o amor sano, tanto dentro de tu familia como con otros vínculos? O incluso, ¿qué derecho crees tener para expresar tus necesidades y deseos a los demás según lo que se permita en tu casa? Algo esencial para construir las relaciones con responsabilidad afectiva y con un estilo de apego seguro. Yo creo que vamos a tener que dividir este podcast en dos porque los mandatos familiares son varios y no quiero hacer un podcast de una hora porque pues tampoco, ¿cierto? Pero vamos a ver. La familia es lo primero. Yo creo que a muchos de nosotros nos suena ese mandato familiar. Estoy segura de que alguna vez has oído esta frase. Si no en tu propia familia, en cualquier otra, o en una serie, o en una película, o en un libro. Ese es un mandato familiar, pero parece incluso social, porque en general se considera como un dogma que hay que cumplir sí o sí. Debes priorizar a tu familia sobre todas las cosas. Y si en tu familia predomina el apego seguro y los miembros más cercanos se relacionan desde el respeto, el cariño, la aceptación y el apoyo, puede ser maravilloso priorizar la familia, porque constituye un espacio seguro e incondicional que sirven de sostén y refugio. El problema es que existen muchísimas realidades familiares diferentes. A pesar de que la ficción las como edulcora, la publicidad y las redes sociales tienden a destacar siempre a la clásica familia feliz en la que todos se quieren apoyar, insinuando que eso es lo único que hay o que es el único modelo posible y que si la tuya no encaja ahí, ni es familia ni es nada. Es importante explicar que cuando hablamos de familia, aquí nos referimos a la definición clásica que designa principalmente a aquellas personas que tienen o que tenemos vínculos genéticos o de sangre. De otras definiciones del término, digamos que podemos hablar en otro podcast, pero acá vamos a hablar de los vínculos genéticos y de sangre. Y como ya hemos hablado en otros podcasts del apego, las personas con quienes compartimos este tipo de vínculos no siempre nos aceptan, nos apoyan y nos respetan. De hecho, a menudo son precisamente nuestros familiares quienes nos cortan las alas, nos excluyen, nos critican, nos maltratan, nos manipulan. Entonces, en ese caso, les pregunto yo, ¿es sano en estos casos priorizar a la familia? Pues seguramente no mucho, porque la idea implícita en ello es que si alguien te quiere, hay que aguantárselo todo. Y por lo tanto, la responsabilidad afectiva se hace imposible porque la persona sentirá que sus vínculos cercanos no deben responsabilizarse de sus actos. Así, esta creencia o este mandato se convierte en la primera semilla para cronificar dinámicas tóxicas tanto dentro como fuera del núcleo familiar. Segundo mandato o creencia limitante. En la familia todo se perdona. Este mandato es primo hermano del anterior y pretende que, dada que las relaciones familiares son de toda la vida, todo vale y todo se perdona siempre. Sin embargo, uno de los principales factores que hay que tener en cuenta en el contexto de la responsabilidad afectiva es que por muy cercano que sea tu vínculo con una persona, no tienes por qué perdonar sus cagadas. Si no lo sientes así, y si se repiten una y otra vez a pesar de haber hablado del tema. Los límites sanos son esenciales siempre porque por amargo que pueda resultar fijarlos, es importante que estén enfocados. En primer lugar, a preservar tu integridad física y mental. Por eso, si estás viviendo una situación de maltrato en tu familia, es importante que sepas que tienes todo el derecho a irte de ahí, a alejarte sin culpa y en cuanto puedas. No es justo que un lugar que debería ser de protección y de seguridad lo sea de miedo y de violencia, de críticas, de juicios. y de malos tratos. La consecuencia de este maltrato es la normalización de comportamientos tóxicos, primero en la familia y más tarde también fuera de ella. Digamos que la buena noticia es que si normalizas la responsabilidad afectiva dentro de tu familia, te será mucho más sencillo no conformarte con menos fuera de ella. La tercera creencia limitante o mandato es tienes que quererlo porque es tu sangre o quererla porque es tu sangre. Miren, aunque amor y familia se asocian a menudo porque solemos pasar mucho tiempo con las personas con quienes compartimos lazos, vale la pena preguntarse, ¿se tiene que forzar el amor por alguien solo por compartir genética? Evidentemente, esto no es tan sencillo como decidir querer o decidir no hacerlo, porque los sentimientos no tienen un interruptor y además en las familias donde la toxicidad es notable, suele pasar que una misma persona tenga sentimientos muy dispares y ambivalentes. Porque sí, el odio y el amor hacia una misma persona pueden convivir. Y esta convivencia se hace infinitamente más dura si no se validan ambos sentimientos como algo posible y natural. Y esa es justo la arista más complicada de esta creencia o de este mandato, que tiene como objetivo validar el amor como único sentimiento posible y además convertirlo prácticamente en obligatorio porque es, entre comillas, lo normal en la familia. Miren, esto nos empuja a reflexionar porque si le enseñamos a un niño pequeño que tiene que querer a sus padres porque son sus padres, sangre de su sangre, y a su vez ellos los maltratan, ¿cómo podría llegar a entender ese niño que el maltrato no es amor y el amor no es maltrato? Es más, ¿cómo les parece que yo tengo, he atendido a algunos pacientes que llegan a la consulta contándome pues los tremendos maltratos, manipulaciones que han recibido a través de sus padres? No nos vayamos muy lejos. Los pacientes que han sido hijos de padres o madres narcisistas, pues miren, en esos casos creo que todos nos encantaría pensar que todos los padres aman a sus hijos. Pero la realidad es que no, no es así. Por ejemplo, en los casos de las personas que tienen un trastorno narcisista de la personalidad, eso no puede pasar. Un narcisista no ama, no puede, es incapaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque los narcisistas ven a sus hijos como extensiones de sí. Entonces, no los ven como personas, sino como objetos que tienen que controlar. O incluso también he tenido algunos pacientes que tienen padres o madres con algún otro trastorno, un trastorno, una persona con un trastorno afectivo bipolar o una persona con un trastorno límite de la personalidad, todos estos trastornos que no son tratados, bueno, el trastorno límite y el afectivo bipolar pues tienen remedio, ¿cierto? Pero el trastorno narcisista no, no tiene remedio para que no se ilusionen. Entonces, yo he tenido que escuchar pacientes víctimas de este tipo de padres que les han dicho desde pequeños que literalmente o el mensaje que han recibido es que están obligados a responder por ellos y están obligados a hacer lo que ellos digan y son personas de 30 años que en estos momentos sienten culpa porque no hacen lo que sus papás dicen, son sus papás los que eligen a su pareja, son personas que se sienten culpables, que se sienten, son personas que están muy dañadas desde pequeños, son personas con las que literalmente tienen trauma relacional. Y ese mandato está tan arraigado y tan aparentemente inocente que está súper relacionado con lo que creemos de la legitimiza, la legitimi la legitimación de la violencia. Y en consecuencia, con no saber reconocer cuándo nos están queriendo de forma sana y cuándo no. Tanto dentro de nuestro entorno, dentro de nuestro entorno, como fuera de nuestro entorno. Pues, muchas de estas personas que me buscan, que tienen ese trauma relacional, que tuvieron todas esas carencias en esas familias, que se les impuso este mandato y hoy están llenos de culpa, pues son normalmente personas que tienen relaciones muy dañinas, son personas que no ponen límites, son personas que se permiten que permiten que otros los maltraten, que otros los controlen, que otros los denigren, ¿cierto? Porque eso es lo conocido para ellos. Y en este contexto, no solo es difícil identificar si hay responsabilidad afectiva, sino también llegar a la conclusión de que tienes derecho a irte de los vínculos que te hacen daño. Vamos a hablar de la última creencia o el último mandato. Vamos a tener que dejar para otro podcast el resto de mandatos. Y es que he escuchado que se dice lo siguiente: solo hay un modelo válido de familia. Miren, en nuestra sociedad heteronormativa, la realidad gira en torno a las parejas heterosexuales que traen hijos al mundo, pero este modelo solo representa a un porcentaje de la población. El mundo es mucho más diverso y complejo, y sin embargo, al permitir que la norma la marque solo para una parte de la población, el resto queda invalidado automáticamente. Si te paras un momento a deconstruir los tres mandatos anteriores, queda claro que la familia no debería ser únicamente quien lleva tu sangre, sino un lugar donde sentirte a salvo, donde nos quieran, nos respeten, nos acepten, nos escuchen. Y hay veces que esto afortunadamente cuadra con la familia en la que naces, pero otras veces no. Con lo cual hay familias monoparentales de padre, de madre y de padre, hay familias con dos padres o dos madres, hay familias formadas por una pareja sin hijos, por dos hermanas, por una madre, un hijo y la pareja de la madre, por una persona y una mascota y un largo etcétera. Entonces, sí, esto todo lo que les acabo de decir son también familias, para que lo sepan. No solamente la familia es papá, mamá e hijo. Todo lo que les acabo de decir son tipos de familias. Así que la responsabilidad afectiva parte en muchas ocasiones de resignificar conceptos, ya que eso es lo que nos permite entender la intensidad y la relevancia de algunos vínculos en todo su esplendor, para que, entre otras cosas, poder pedir y proporcionar los cuidados a las personas de nuestro entorno. Por ello hay que resignificar el concepto tradicional de familia para que sea más inclusivo y así aplicar más fácilmente a la responsabilidad afectiva. Por ejemplo, si tú sientes que tu hermana es realmente tu única familia, aunque tengas más familiares, los cuidados que ella te proporciona probablemente serán más importantes para ti que los de cualquier otra persona y tienes derecho a vivirlo sin culpa, ya que será la única forma en la que puedas expresarle tus necesidades emocionales de forma sincera. Es decir, si tú validas que tu hermana sea la única persona que realmente sientes como familia, te sentirás mucho más seguro o segura y, por ejemplo, de poder pedirle más atención cuando hablas de un tema importante para ti, lo cual constituye una necesidad emocional. Por cierto, voy a hacer una pausa informativa. Ahorita dentro del equipo de Steph García contamos con una psicóloga que hace terapia de pareja. Entonces, ustedes saben que si quieren iniciar terapia conmigo o con mi colega, pues pueden escribirme un mensaje a Instagram y yo voy a estar siempre súper pendiente de ustedes para que lo tengan en cuenta. Bien, creo que hoy hemos hablado de cuatro creencias limitantes o mandatos familiares. Creo que muchos de ustedes se habrán sentido identificados. Y mis queridos oyentes, en la información está el poder. Yo noto que hay personas en la terapia que avanzan más rápido que otras. Y las que avanzan más rápido son las personas que se están informando y que están constantemente instruyéndose a nivel emocional e intelectual, ¿sí? La inteligencia emocional y la inteligencia intelectual hay que saber equilibrarla y hay que saber nutrirla. Entonces, por favor, lean libros, consuman información, podcasts, comparen. Tampoco es para que se creen verdades absolutas solamente porque se leyeron un libro, entonces eso es la única realidad, ¿no? Creo que lo maravilloso del aprendizaje es que ustedes tengan la posibilidad de tener, porque estamos en la era de la información, tener información de cualquier tipo y que ustedes puedan decir, bueno, con esto me quedo, con esto resueno, con esto no. Y así se van construyendo también a ustedes mismos. Muy bien. Ahora sí, y para finalizar, Recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales, en Instagram como arroba stefgarcia-terapeuta, en TikTok igual. Y además también puedes escucharme en Apple Podcasts, Google Music y me encuentran como El Consultorio con Steph García. Y si sabes de alguien que le pueda servir este podcast, no dudes en compartirlo. Hasta la próxima.